Vamos a seguir con el libro de Jueces. Entonces ahora haremos la segunda lectura de ese libro de Jueces, también del capítulo 7, y ahora versos del 16 al 25. El libro de Jueces, el capítulo 7, y versos del 16 al 25. Dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betsita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betpara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betpara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. El otro día yo iba en la bici y sonó el móvil y lo cogí. Y era un hermano de otra iglesia de aquí de Palma que estaba haciendo una encuesta. Es un hermano que está estudiando con un seminario evangélico aquí en España. Y entonces, como parte de sus estudios, un proyecto que estaban haciendo, pues él tenía que hacer una encuesta y entrevistar a varios creyentes. No tienen que ser pastores necesariamente, pero creyentes de diferentes iglesias, para hacerles una única pregunta. Y me la hizo a mí, porque él tenía alguien, le dio mi teléfono y él me llamó para hacerme esta pregunta. Y la pregunta era: ¿por qué creía yo, era la pregunta, que yo no evangelizaba más de lo que lo hacía? Esa era la pregunta que él iba haciendo a diferentes personas de diferentes iglesias. ¿Por qué motivos creíamos que no evangelizábamos más de lo que lo hacíamos? ¿Entendéis la pregunta, no? O sea, ¿por qué yo no estoy evangelizando más como quizás sería de esperar o de desear? ¿Por qué no lo hago más de lo que lo estoy haciendo? Y bueno, yo le di algunas respuestas así que me vinieron a la mente. Y como siempre pasa, cuando ya habíamos colgado, pensé en todas las respuestas que tenía que haberle dado, pero que no me vinieron a la cabeza en ese momento. Pero esta tarde nos toca reanudar la historia de Gedeón, y creo que tiene mucho que decir sobre esa pregunta que me hizo el otro día aquel hermano de esa otra iglesia. Hace 4 semanas dejamos a Gedeón y a sus 300 hombres a punto de ir contra los madianitas. Y hoy, esta tarde, hemos leído qué pasó después. Y vamos a resumirlo rápidamente en 4 cosas que pasaron. Primero, hemos leído cómo Gedeón da instrucciones a sus tropas. Si tenéis una Biblia abierta delante, esto está en los versos del 16 al 18. Aquí vemos a Gedeón como general, como capitán de sus tropas, dándoles instrucciones como preparación para ir contra los enemigos, que eran los madianitas. En segundo lugar, vemos cómo Gedeón y sus 300 hombres llevan a cabo su plan. Primero Gedeón les ha dicho lo que tienen que hacer con las trompetas y con los cántaros, etcétera, etcétera. Y la siguiente etapa es cuando ya salen y llegan al campamento de los madianitas y hacen lo que Gedeón les ha dicho que hagan. En tercer lugar, vemos la reacción de los madianitas, o sea, los enemigos. Se asustan, empiezan a salir corriendo, huyendo, y además empiezan a matarse entre ellos, como respuesta a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y finalmente, en cuarto lugar, estoy como dividiendo esta historia en 4 partes. La cuarta y última parte es donde los israelitas, después de haber ganado ya, digamos, la victoria, no se conforman con eso, sino que persiguen a los madianitas que estaban huyendo de ellos. O sea que ya han ganado, digamos, ha terminado la batalla, si se puede calificar de batalla, y ahora están persiguiendo a los madianitas que están huyendo de ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta historia sobre Gedeón y sus 300 soldados para nosotros hoy? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y lo que voy a hacer esta tarde es algo un poco diferente de lo que a veces suelo hacer. Voy a aplicar esta historia o esta parte de esta historia a nuestra evangelización. ¿Entendéis? Voy a intentar aplicar una serie de principios o de lecciones que encontramos aquí en esta historia a cómo nosotros evangelizamos, o sea, cómo anunciamos, compartimos el Evangelio con otras personas. ¿Por qué voy a hacer esto? Dejadme que os dé rápidamente algunas razones para justificar lo que voy a hacer esta tarde. Primero, porque nosotros hoy no hemos sido llamados por el Señor a hacer lo mismo que Gedeón y sus 300 hombres. Es decir, ante la palabra de Dios vamos a encontrar muchas veces que la aplicación a nuestras vidas de la palabra de Dios no puede ser exactamente igual que lo que hicieron en aquel entonces. Nosotros no somos soldados, no vamos a salir con ni armas ni con nada para pelear literalmente contra nadie. Es decir, no es tan fácil buscar aplicaciones a nuestras vidas cuando la situación nuestra es tan distinta de la de ellos, ¿no? En segundo lugar, nuestra guerra no es una guerra física como la de ellos, que Dios y sus hombres. Nuestra guerra, que también tenemos una guerra, estamos en una guerra, pero no en una guerra física. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esta diferencia, que es muy importante. En tercer lugar, porque la principal misión de la Iglesia es evangelizar, es dar a conocer el Evangelio, es salir de la Iglesia y es explicar el Evangelio a las personas a nuestro alrededor, sean personas conocidas o no. Y la misión de la Iglesia es esa, evangelizar. Y en cuarto lugar, si nos fijamos en los detalles de esta historia de Gedeón, podemos encontrar bastantes paralelismos, o sea, comparaciones, puntos parecidos entre esta historia de Gedeón y nuestra evangelización como creyentes o como iglesia local. Por estas y otras razones voy a intentar sacar lecciones de esta historia de Gedeón aplicables a nuestra forma de dar a conocer el Evangelio a las personas. Y voy a resumir lo que voy a decir en 7 puntos, es decir, en 7 palabras clave. O sea, los 7 puntos principales de este mensaje van a ser siete palabras clave. Y la primera de ellas es la palabra preparación. Preparación. Antes de que Gedeón y sus 300 hombres saliesen de donde estaban para ir al campamento de los madianitas, para ir contra los enemigos, antes de empezar a salir, había una cosa importante que tenían que hacer, recibir las instrucciones necesarias. Unos soldados, supongo en cualquier situación de batalla o de guerra, no pueden empezar a hacer cosas si no han recibido primero las instrucciones de los que mandan sobre ellos, los generales o quienes sean. Y lo que vemos aquí es cómo Gedeón, cuando él ha vuelto, ¿os acordáis los que estuvisteis hace un mes? Gedeón ha ido al campamento con un criado, con un siervo de él, porque Dios se lo dijo si él quisiera hacerlo, y él fue, y después escuchó cómo uno de los madianitas estaba contando a un compañero suyo una especie de parábola que hablaba de Gedeón y de cómo Gedeón iba a vencer, ¿verdad?, a los madianitas. Y eso fue para animarle a Gedeón. Y Gedeón vuelve con su criado al campamento donde están esperando los 300 hombres, y Gedeón les dice, vale, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger una trompeta cada uno y estos cántaros con teas ardiendo dentro, y después cuando lleguemos vamos a romper los cántaros y hacer mucho ruido, y vamos a extender fuego quizás con las teas ardiendo, y vamos a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea que Gedeón les da una serie de instrucciones antes de que salgan al campamento los madianitas. Y bueno, todo esto evidentemente a mí me hace pensar en la necesidad que tenemos nosotros, que no somos soldados en ese sentido literal. Bueno, alguno lo será soldado, pero pocos de nosotros, ¿no? Pero nosotros somos soldados del Señor. Y nuestra batalla no consiste en coger armas de ningún tipo para ir contra nadie, pero como soldados del Señor, nuestra gran vocación es salir a la calle con el mensaje del Evangelio. Pero eso requiere una preparación. O sea, venimos a la iglesia en parte, espero que vengamos con esta idea, venimos a la iglesia, sí, para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para tener comunión, para orar juntos, para la Santa Cena, para una serie de cosas que son importantes, pero yo espero que vengamos a la iglesia también para recibir órdenes, para recibir instrucciones, para que como soldados de Cristo, después volvamos a nuestras casas, vayamos a nuestros trabajos, a nuestras clases, salgamos a la calle para transmitir el mensaje del Evangelio a otra serie de personas, porque esa es nuestra misión como iglesia local y como creyentes en general. Pero para todo esto necesitamos preparación. Y las reuniones que hacemos los domingos y los jueves y en grupos en casas y de discipulado, estas reuniones tienen como uno de sus objetivos prepararnos como creyentes para ser más eficaces transmisores o comunicadores del Evangelio a la gente. Yo espero que cuando tú vengas a la iglesia, vengas en parte con esa idea. Yo espero aprender algo esta tarde que me ayude mañana en mi trabajo o donde yo esté mañana, para que me ayude a aprovechar cualquier oportunidad para hablar del Evangelio a personas no creyentes a mi alrededor. Preparación es importante. Por eso a veces hacemos reuniones especiales o talleres, seminarios sobre evangelización, ¿vale? Porque necesitamos siempre aprender más sobre cómo podemos y debemos hablar del Evangelio a las personas. En segundo lugar, la segunda palabra clave es la palabra acción. Porque al final, sí, la preparación es importante, pero no podemos quedarnos en la fase de la preparación. Tenemos que pasar de la preparación a la acción. Es decir, aunque hiciéramos 1,000 talleres sobre evangelización, aunque hiciéramos un montón de reuniones de formación de evangelizadores, al final, si no saliéramos a la calle, ¿para qué habríamos hecho todo eso? Tenemos que salir a la calle y tenemos que hablar a la gente. Y llegó el momento cuando Gedeón y sus 300 hombres, después de recibir ellos las instrucciones de Gedeón, llegó el momento de decir, vale, vamos para allá, vamos para allá, vamos para el campamento de los madianitas. Y nosotros, después de recibir aquí en la iglesia, en cualquier reunión, preparación, enseñanza, ideas para ayudarnos a evangelizar mejor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a la calle y tenemos que empezar a hacerlo, a ponerlo por obra. Y vamos a ser sinceros, esto no es de lo más fácil, es quizás de lo más difícil. Estamos bastante cómodos, espero, en talleres, en la iglesia, donde estamos entre amigos y hermanos, estamos cómodos recibiendo buenas ideas sobre evangelización. Pero cuando toca salir a la calle y empezar a acercarnos a la gente, quizás que no conozcamos ni nada, y empezar a hablarles y decir, oye, te quiero hablar acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, y sabiendo que nos van a rechazar, no es fácil, pero es necesario para cumplir la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que pasar de la preparación a la acción. No estoy diciendo con esto que todos tengamos que ir a Plaza España, o que todos tengamos que ir a Santa María con la mesa de literatura, de folletos. No, no tenemos que hacer todos lo mismo. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes personalidades, diferentes formas de ser. No todos estamos hechos para hacer todos exactamente lo mismo. Pero el caso es que todos tenemos algo que hacer, algo que aportar. Todos tenemos que involucrarnos de alguna manera en lo que es la misión de la iglesia de evangelizar. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para participar en la evangelización? Si esa es la gran misión de la iglesia, y si es no solo para cuatro creyentes, sino para todos los creyentes, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo en cuanto a buscar oportunidades y buscar contactos para poder hablar del evangelio? En tercer lugar, la palabra clave sería valor. Preparación, acción, valor. Vamos a intentar hacer un esfuerzo por meternos en la piel de Gedeón y de sus 300 hombres. ¿Os acordáis de la situación? Ellos eran 300 más Gedeón, 301. ¿Cuántos madianitas había? ¿Os acordáis? 135.000. Lo tenéis claro, ¿no? 301, o 300, redondeando, contra 135.000. Saqué la calculadora otra vez, porque a veces con los números en la Biblia hay que hacer eso. Tocaba a cada israelita 450 madianitas por cada uno. ¿Lo entendéis? 135.000 contra 300. Eso equivale 450 contra 1. O sea, cada israelita, para ganar, tenía que matar a 450. ¿Te imaginas? Delante de 450 enemigos y tú solito, y si no los matas a todos, pues has perdido. Y si no matan tus compañeros a otros 450 cada uno, pues estamos perdidos. Y aún así, ¿sabéis qué? Bajaron al campamento de los madianitas. Esos 300 hombres, con Gedeón delante de ellos, se atrevieron durante la noche, a medianoche, a bajar al campamento donde había 135.000 enemigos, armados hasta los dientes. Y eso requiere valor, valor. Y el valor, la valentía, es una virtud necesaria, ¿verdad?, para que nosotros nos levantemos y para que salgamos a la batalla espiritual, que es predicar el evangelio. Solo Dios nos puede dar ese valor necesario para bajar, salir al campamento de los enemigos. No es que sean enemigos, ¿me entendéis? Pero para que salgamos a la calle, para que hablemos con la gente, para que nos atrevamos a sacar el tema del evangelio con la gente, que sabemos que en principio no van a querer saber nada del evangelio, quizás algunos sí, pero la mayoría no, pero eso requiere valor. Vemos ese valor en Gedeón y en sus hombres. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros también más valor. Yo espero que cada día le pidamos a Dios, de forma personal cada uno, que Él nos dé ese valor. Señor, mañana por la mañana, Señor, dame valor hoy. Dame el valor necesario hoy para decirle algo a alguien de ti, de tu Hijo, el Señor Jesucristo, del Evangelio. Señor, ayúdame. Soy cobarde por naturaleza, pero hazme tú que sea más valiente. En cuarto lugar, sería la palabra obediencia. Porque también fueron obedientes, no solo fueron valientes, fueron obedientes. Primero porque fue el Señor el que le había dicho a Gedeón lo que él tenía que hacer. Fue el Señor el que levantó a Gedeón para mandarle contra los madianitas, para que él fuera, humanamente hablando, el instrumento de Dios para la liberación de su pueblo, de sus enemigos, los madianitas. Y Gedeón fue obediente. Y después él les transmitió a sus 300 hombres las instrucciones que él había recibido de parte de Dios. Y ellos también fueron obedientes. Hicieron lo que se les dijo que hicieran. ¿Lo entendéis? Fueron obedientes. El Señor estaba mandándoles, ir contra los madianitas, pelead contra ellos, bajad al campamento ya. Y ellos, aun siendo tan pocos y contra tantos, lo hicieron también por una cuestión de obediencia. Hoy día tengo la impresión de que los cristianos no hablamos mucho de la obediencia. No nos gusta hablar o pensar que tengamos que ser obedientes. Esto nos suena un poco a que Dios ha puesto una serie de leyes, de mandamientos, que tenemos que cumplirlos. Qué mal, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser tan obedientes? Pero yo entiendo que la obediencia es una de las evidencias de que alguien es creyente. No somos salvados por ninguna obediencia, pero la obediencia es parte del fruto de una experiencia de salvación. ¿No dijo el Señor una vez a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos? ¿Qué quiso decir con eso? Si me amáis, de verdad, haréis lo que yo os diga. Porque la obediencia viene como consecuencia natural del amor que hay en el corazón. Si amamos al Señor, queremos obedecerle. Y la gran comisión, como la llamamos, la gran misión de la Iglesia de salir a predicar el Evangelio, además de ser otras cosas, es un mandamiento del Señor a nosotros, a la Iglesia. Si no lo hacemos, le estamos desobedeciendo. Y si queremos obedecerle, porque le amamos, porque el amor siempre tiene que ser la motivación, si amamos al Señor, queremos obedecerle por amor, y una parte muy importante de nuestra obediencia es hacer lo que podamos para extender el Evangelio. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si ni siquiera estamos haciendo nada para cumplir la principal misión de la Iglesia, extender el Evangelio? ¿Dónde está entonces nuestra obediencia? A veces brilla por su ausencia. Ellos fueron obedientes a pesar de todos los riesgos. Seguramente alguno pensaría que iba a morir dentro de pocos minutos. Pero fueron, obedecieron. En quinto lugar, la palabra clave sería confianza. ¿Cómo explicamos las dos cosas anteriores, las dos palabras anteriores, valor, obediencia? ¿Cómo explicamos ese valor y esa obediencia? O sea, tú ponte en el lugar de uno de los 300 hombres de Gedeón. ¿Por qué ibas a mostrar ese valor? ¿Por qué ibas a obedecer esas instrucciones de Gedeón? ¿Por qué? No tenía ningún sentido, humanamente hablando. ¿Por qué lo vas a hacer, entonces? ¿Por qué vas a ir a la muerte alegremente, sabiendo que es imposible que puedas salir con vida contra 135.000 madianitas? Es imposible. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿De dónde viene ese valor de Gedeón y de sus hombres? ¿De dónde viene la obediencia? La única explicación que yo encuentro es que confiaban en el Señor, confiaban en Él. Yo creo que no hubiera sabido, ninguno hubiera salido sin un mínimo de confianza en el Señor. Gedeón les habría contado todo lo que el Señor había hecho antes de este momento para demostrar lo que Él quería que hiciesen. Le habría contado también eso del sueño del Madianita, contando a su compañero esa fábula, esa parábola para transmitir ese mensaje. Entonces, al final, se ve que Gedeón y sus hombres se convencieron de que de verdad el Señor estaba con ellos. El Señor, como Él había dicho, iba a entregar en sus manos a los madianitas y con esa confianza salieron al campamento de los enemigos. Hermanos, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a evangelizar? Siendo nosotros cobardes, siendo la gente muy reacia, siendo todo tan difícil para que podamos hacerlo, evangelizar, ¿qué nos va a motivar? ¿Qué nos va a ayudar? ¿El pastor sacando otra vez el palo y diciendo que si no lo hacemos, que nos sintamos culpables y tal? No, eso no funciona. Lo que nos va a ayudar, lo que nos va a motivar, es lo mismo que en el caso de ellos, confiar en el Señor y en lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho, no os preocupéis, voy a entregar en vuestras manos a los madianitas, que parece imposible, ¿vale? Pero lo voy a hacer, ya veréis cómo lo hago. No importa cuántos sean ellos, yo les voy a entregar en vuestras manos. Y yo pregunto, ¿acaso el Señor no nos ha dado promesas también a nosotros sobre el éxito del Evangelio? ¿No hay promesas en la palabra de Dios que nos dicen que el Evangelio no puede fracasar, no puede fallar? Eso no quiere decir que vayamos a ver conversiones cada vez que hablamos con alguien, no. Pero el Señor ha prometido que tarde o temprano el Evangelio va a triunfar. Y nosotros lo veremos. Ahora no lo estamos viendo. Donde estamos nosotros, quizás en otros países, estén viendo más frutos, más éxito, más conversiones. Y nosotros aquí no. Pero no importa. Porque la confianza en el Señor es precisamente cuando no lo vemos, pero lo creemos. Eso es la fe. La fe es creer lo que no ves con los ojos. Ahora no estamos viendo grandes cosas o grandes conversiones, ¿verdad? Pues precisamente esa es nuestra oportunidad de ejercer un poco de fe y confianza en el Señor. Ya que no lo vemos, para creerlo necesitamos confianza. Y creo que una de las grandes lecciones de esta historia de Gedeón, y Gedeón era un hombre como nosotros, yo creo que una de las razones por las cuales se pinta a Gedeón tan débil en su fe, pidiendo una vez y otra vez señales, confirmaciones y tal, era débil, era para que nosotros viéramos que Gedeón era como nosotros. Gedeón no es un superhéroe de la fe. Gedeón es un hombre de poca fe. Y el Señor le tiene que dar un montón de confirmaciones y de señales para que Él actúe. Pero si el Señor pudo darle a Gedeón esa confianza, creo que también nosotros podemos recibir del Señor la misma confianza en Él. Me gusta una frase aquí, en este sentido de la confianza, versículo 21, cuando dice, y se estuvieron firmes. Ahora tenéis que imaginaros un poco la situación. Han llegado Gedeón y sus 300 hombres al campamento, están rodeando el campamento en esos tres grupos, escuadrones de soldados de Gedeón, y entonces empiezan a tocar las trompetas, rompen los cántaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encanta esta frase, versículo 21, hablando de los 300 hombres de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Es decir, llegó el momento cuando, aun cuando los madianitas empezaban a salir corriendo a todas partes, Gedeón y sus hombres, ¿qué hacen? Están quietos, firmes, no se mueven. Confianza en el Señor. Palabra clave número 6 es la palabra victoria. Esto no depende de nosotros. Versículos 21 y 22. Entonces todo el ejército, es decir, de los madianitas, echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó, etcétera, etcétera. El Señor les dio la victoria. Si analizamos los factores humanos, no es tan difícil entender por qué huyeron los madianitas. A pesar de ser ellos tantos y los otros tan pocos, pero pensad un poco en lo que estaba pasando. Era de noche, sobre medianoche, hemos leído. Y entonces había oscuridad. Y después hubo un tremendo ruido de 300 trompetas tocándose todas a la vez. 300 trompetas, digo yo, pueden hacer mucho ruido. El ruido también de 300 cántaros rompiéndose, las llamas de las 300 teas ardiendo, quizás empezando a quemar las tiendas de los madianitas, el grito de guerra de 300 hombres por el Señor y por Gedeón. Y todo estaba pasando alrededor de todo el campamento. Es decir, no en un sitio, no en una esquina. Estaban rodeando, solo eran 301, pero entre ellos estaban rodeando todo el campamento donde estaban los 135.000 madianitas. Y todo eso daba la impresión de que estaban rodeados de un ejército muchísimo mayor, cuando solo eran 300. Entonces podemos entender, humanamente hablando, el pánico que les entró a los madianitas, y huyeron y empezaron a matarse entre ellos. Y sin duda fue una de las derrotas más señaladas de toda la historia de Israel. ¿Qué victoria buscamos nosotros? Nosotros no buscamos este tipo de victoria. Estamos en otra guerra que no tiene nada que ver con estas guerras físicas. ¿Qué victoria buscamos cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio? Solo buscamos que muchas personas oigan el Evangelio y que lo entiendan y que lo crean y que se salven. No buscamos otra cosa. Buscamos que cada vez más personas, todavía no creyentes, puedan oír el Evangelio, entenderlo, creerlo y salvarse. Y sabemos que al final eso no depende de nosotros. Eso depende de la obra de Dios en los oídos y en las mentes y en los corazones de las personas, igual que nuestra conversión al Señor. La última palabra clave es la palabra seguimiento. Porque aquella victoria no fue el final de la historia, porque los israelitas persiguieron a los madianitas. En este momento eran 300, pero ahora hay más, porque los que antes habían marchado del ejército de Gedeón, de los primeros 32.000, pero 22.000 se fueron por miedo. Y de los otros 10.000, 9.700 se marcharon porque Dios quiso. Pero ahora muchos de ellos volvieron para ayudar a perseguir a los madianitas que estaban huyendo. Nosotros no queremos perseguir a nadie como ellos hicieron. Pero lo que sí tenemos que hacer es hacer seguimiento, eso sí, hacer seguimiento. No perseguir, pero sí hacer seguimiento de las personas que oyen el Evangelio, que entran en contacto. Y dejadme que os diga, y no voy a decir mucho, pero en esto estamos fallando mucho como iglesia. Porque muchas personas, de una manera o de otra, están entrando en contacto con el Evangelio aquí en esta iglesia. Casi todos los domingos vienen algunas personas por primera vez. ¿Qué hacemos con esas personas? En Plaza España siempre hay alguien que se para a escuchar lo que estamos diciendo. Hay pocos, pero hay algunos. Pero aprovechamos eso para acercarnos con amor y con humildad y ofrecerles un folleto, hablarles del Evangelio, aun sabiendo que no es fácil, pero tenemos que trabajar mucho más en el área del seguimiento. No dejar que la gente escape tan fácilmente de escuchar el Evangelio. Voy a terminar. Hemos visto estas siete palabras clave que resumen la misión de Gedeón y de sus hombres, y salvando las distancias, también resumen la misión de la Iglesia, o sea, nuestra misión: preparación, acción, valor, obediencia, confianza, victoria, seguimiento. Pero quiero terminar resaltando lo más importante de todo en este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo más importante de todo en este pasaje? ¿Quién salvó a los israelitas de los madianitas? ¿Quién salvó a los israelitas de los madianitas? Sabemos que no fue ni Gedeón, ni fueron sus 300 hombres, que si os fijáis, ni siquiera tuvieron que pelear. Además tenían en una mano una trompeta. Y en la otra, no una espada, sino un cántaro para romperlo después. ¿Dónde estaban las manos para poder coger espadas y empezar a matar a los madianitas? No, ellos no mataron a nadie. Tampoco fueron los que después se unieron a ellos de otras de las tribus. El que salvó a Israel de los madianitas, como todos sabemos, fue el Señor. Fue el Señor. ¿Quién eligió a Gedeón? El Señor. ¿Quién fue el que redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a solo 300? Fue el Señor. ¿Quién le dio aquel sueño al soldado madianita y la interpretación de su compañero? Eso fue del Señor. ¿Quién les dio a Gedeón y a sus hombres el valor de hacer lo que hicieron, de bajar al campamento a pesar de ser tan pocos y contra tantos? Fue el Señor. ¿Quién hizo que les entrara pánico a los 135.000 madianitas? Eso lo hizo el Señor. Además, lo hemos leído aquí, versículo 22. El Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. El Señor lo hizo. ¿De quién era entonces la espada que mató a todos esos madianitas? Al final no fue la espada de Gedeón. No fue la espada de los 300. Fue la espada de Dios la que les dio muerte a los 135.000 enemigos madianitas. La victoria de Gedeón y sus hombres fue del Señor. La salvación es del Señor. Ese es el gran mensaje de la historia de Gedeón. La salvación es de Dios. Es Él. Es Él, no nosotras. Es Él quien salva a su pueblo. Este es el gran mensaje, que nosotros, si hemos de ser más fieles en nuestra evangelización, necesitamos oír y necesitamos creer.